Hola, el saludo afectuoso de cada sábado y la invitación para escuchar una nueva reunión Cumbre Disfrute Nacional. Y bueno, y para que toque la cumbre y sea realmente disfrutable, es que trabajamos toda la semana y procuramos que el programa tenga siempre gente sobresaliente como invitados. Y bueno, estaremos en vivo hasta las 2 de la tarde por la AM870, también a través de internet. Gracias a esas emisoras nacional que tengan a bien reproducir en directo o en diferido esta emisión, y gracias también a Radio CUT, que suma el programa a su formidable archivo, para quienes quieran escucharlo a posteriori, y a la página web de la radio, que también lo hace. Ahora entonces, la presentación de nuestro pequeño, esforzado grupo de trabajo. Aquí van sus nombres, sus respectivas tareas. Nuestro equipo de trabajo está integrado por el señor Santiago Tami Arias, que es el asistente de producción, en la locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz, hoy ausente con aviso. Ella está cumpliendo tareas en el acto especial para evocar la tragedia vial de la Escuela Ecos, y en su reemplazo le agradecemos mucho la presencia a Numa Biard. Columnas especiales, Julieta Ulanovsky. En la operación técnica, el señor Leandro Rojas, por el momento, quien tiene el mando de esta operación tecnológica, que no es nada sencilla, es el señor Mauro Torres, el líder de la radio temática spinettiana La La La. Así que gracias al señor Mauro. Informes periodísticos, coordinación de aire, producción general, Inés Ulanovsky. Columnas especiales, Julieta Ulanovsky. Así que bueno, ya lo saludo a Numa Biard y le pido lo que le pido cada semana a Carlita Ruiz, las vías de comunicación, y si tenemos cortesías, que por favor las mencione.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Numa, ¿cómo estás?
Muy bien. El número de WhatsApp al cual ya se pueden comunicar, agendarlo y escribir es 11-6584-0870. 11-6584-0870, y también se pueden comunicar al 0810-222-0870. Y les contamos en el comienzo del programa que por gentileza de Fernanda Mainoldi tenemos un ejemplar del libro Los Oesterheld, escrito por Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami y editado por Sudamericana. Tenemos también dos pares de entradas para ver la obra Kilómetro Limbo con Claudio Risi, Osvaldo Santoro y Cristian Aguilera en el Teatro Cervantes, es esto. Un par para el sábado 15 de octubre a las 19 y otro par para el domingo 16 a las 18:30. Ediciones SICUS, la sigla de Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad, cumple 25 años como proyecto editorial argentino y ya cuenta con un catálogo de más de 400 títulos relacionados con la realidad social y política latinoamericana. Por gentileza de la editorial y de su presidente Juan Carlos Coco Manoquian y de Federico Jiménez, tenemos libros para los oyentes. Un ejemplar del libro El sindicalismo argentino, de No alineado a la unidad global, de Daniel Parcero y Mario Morant, Patria Villera, Villa 31 y Teófilo Tapia, Historia de una lucha, de Damián Confino, y El asesinato del capitán Laurent, El kilómetro cero del Estado terrorista en Argentina, de Pedro Peretti. También, por gentileza de Fernando Brenner y Transeuropa, tenemos un DVD de la película Alias María, de José Luis Rugeles, no estrenada en los cines y que aparece directamente en formato doméstico. El drama que ni siquiera el premio Nobel a Santos podrá resolver, un aspecto desconocido de la guerrilla en Colombia.
Bueno, gracias, Numa. Después, en todo caso, repetimos los teléfonos, si te parece.
Pero cómo no.
Bueno, y entonces, señor operador, por favor, en el aire la cortina de nuestra columnista exclusiva. La escuchamos.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora. Educando a papá en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Bueno,
bien.
¿Qué nos traes
Estoy
hoy?
Estoy un poco conmovida.
¿Por qué?
Porque me enteré de que deja de salir el suplemento Sí de Clarín. O sea, es que el suplemento
vos,
Sí...
A mí también me impresiona esa noticia.
Es bastante impactante. El Sí nació como una búsqueda de Clarín para lograr que los jóvenes se interesaran en el diario. Entonces le encargaron a Daniel Kohn, un periodista que en ese momento tenía 29 años, una propuesta.
Saludos a Daniel Kohn.
Sí, saludos. Y bueno, él armó algo y lo presentó a las autoridades del diario, que en ese momento eran Marcos Sittrenblum y Joaquín Morales Solá. Uh-huh. Y bueno, salió a la calle...
Eran las autoridades de la redacción del diario.
Claro, de la redacción. Pero bueno, él tenía que ofrecerlo ahí. Y salió a la calle el 12 de abril de 1985... que era un viernes.
¿35, 95, 2005? 31 años.
O sea que, imagínate que una de las cosas que anunciaba era todos los shows que había ese fin de semana. Ese sábado, o sea, el sábado 13, al día siguiente, tocaban en Buenos Aires David Lebón, Hit, Virus, Soda Stereo, Los Redonditos de Ricota, Sumo, Los Encargados, Silvio Rodríguez y Leo Maslía, entre otros. Así que, imagínate que era... muy importante que existiera un medio así como el Sí. Y esta noticia nos movilizó a todos. Por ejemplo, en Facebook y Twitter aparecieron los lectores y los coleccionistas mostrando sus tapas y secciones favoritas, contando anécdotas, pero sobre todo agradeciendo. Todo el mundo siente mucha gratitud hacia el suplemento. Y también, por supuesto, aparecieron los periodistas, que el Sí tenía un plantel impresionante.
A lo largo del tiempo.
A lo largo del tiempo, entre otros muchísimos, estuvieron Marcelo Panoso, David Broklapsky, Javier Febré, Guillermo Alerán, Ernesto Martelli, Fernando García, Nicolás Artusi, José Bellas, Javier Sinay, Pablo Shanton, Mariano del Águila, Marcelo Franco, Kiwi Sainz, Florencia Werchowski y Laura Ramos, que tenía la columna Buenos Aires me mata, que
excelente,
fue como una cosa impresionante. El Sí era moderno, estaba vivo y era siempre interesante. Pensá que en esa época no había internet, no había redes sociales, no estaba MTV ni ningún canal de música y recién había aparecido la radio rock and pop. Así que bueno, era imprescindible el Sí. Y sobre todo una sección que era la agenda, porque salía los viernes y era el día en que el adolescente se organizaba para todo su fin de semana. En mi caso eran los recitales, pero también salían anunciadas las fiestas y demás cosas. Y para los que en algún momento tuvimos algo que ver con la música, que tu fecha salga publicada en la agenda era definitivo para que alguien te vaya a ver y, bueno, y ser alguien en ese mundo. Después me gustaba muchísimo la encuesta de fin de año, que duraba varias ediciones, iban apareciendo viernes a viernes los distintos participantes y... vos ahí aprendías mucho, porque vos veías qué votaba Cerati, qué escuchaba, qué elegía Spinetta, qué escuchaba Charly García. Y entonces finalmente llegaba la última edición del año que traía el más votado y todos los premios. Bueno, el Sí era educación. Fernando García dice en Twitter...
Claro, educación informal y en todo caso educación sentimental, ¿no?
También. Sí. Y Fernando García dice en Twitter, fue un laboratorio de ideas, formatos, escritura y diseño. No teníamos sábados, ni domingos, ni feriados. El suplemento Sí y nuestra vida eran lo mismo. Salir de noche y escribir de día. El Sí radiografiaba tendencias en estado de relámpago. Así que bueno, el Sí fue un signo de los tiempos y era para mí. Yo sentía eso, que estaba hecho para mí. Yo tenía 16 años el día en que apareció... y ya me había recibido de adolescente. Así que el Sí escribió el texto de los jóvenes de los últimos 30 años.
Seguro. Y muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Yo no lo sabía, así que te agradezco la información. ¿Ya se avisó oficialmente desde el diario eso?
Ayer no salió en el Sí. Me parece que la última edición es el próximo viernes, el viernes 14. Tengo entendido que es así.
Bueno, o sea que queda para ese sector el no de Página 12,
¿no? De Página 12, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y quedan las revistas y las redes y todo eso. Uh-huh. Así que bueno, y se verá, porque todo esto responde también a un rediseño del diario, sí, con otras con nuevas, parece una nueva manera de estructurar, pero todo eso todavía no lo sabemos bien.
Ok, gracias, Julie.
Gracias a vos.
Nos vemos la semana que viene.
Buen fin de semana.
Igual. Bueno, algunos saludos, dedicatorias, informaciones. Gracias a mis amigos Hugo y Alicia, los Mercer, por mantener vivas las viejas tradiciones paisanas. Ellos son un ejemplo de buenos anfitriones, de excelentes cocineros. Y bueno, mi adhesión a todos los que se prendieron con el comentario de Jorge Yusheim en las redes sociales, reivindicando al viejo Agitur como saludo en las fiestas judías y postergando al tan de moda Shana Tová. El Agitur nos representa, el otro saludo no tanto. Gracias a Juan Pablo Merico por los bonitos videos del último programa que subió a la web de la radio. Creo que todo suma. Así como pienso que los oyentes hay que conseguirlos de a uno, también eso me parece que es importante. Ganadores de los Cóndor de Plata que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, a todos los que ganaron, felicitaciones, y especiales para algunos que estuvieron en la reunión cumbre: Sebastián Schindel, director del Patrón, mejor película; Mariano Nante, director de La Calle de los Pianistas, mejor documental; y Ana Katz, directora y guionista de Mi Amiga del Parque, mejor guión original. ¿Qué más? Felicitaciones a Lenny González y a Leonardo Despósito, dos talentosos periodistas que acaban de firmar la mejor nota de sus vidas porque nació su bebé, Andrés, que, me avisa su madre, será hincha de River. Felicitaciones a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, la ADET, por su exitosísima promoción Vení al Teatro, que ofrece miles de entradas con beneficios y descuentos de hasta un 75%. El martes, estén atentos, el martes se repite la promoción, y los otros martes de octubre también, a partir de las 11, en el stand Tickets Buenos Aires, en Cerrito y Diagonal Norte, hubo colas de 8 cuadras. A ver, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la gente tiene necesidad de salir, de entretenerse, pero que la guita no le alcanza, y que si se le presenta una oportunidad, trata de aprovecharla. Este furor, equivalente a los recientes frutazos o verdurazos, podría llamarse el teatrazo. Aunque esto sea de menor primera necesidad, y por qué no decirlo, también revela que probablemente el valor promedio de las localidades en los teatros de Corrientes, que supera los 380 pesos, está por encima de las posibilidades de la gente. Así que bueno, esta enorme convocatoria tiene necesariamente que llamar la atención. Y felicitaciones a la gente de la emisora, que tomó la decisión de que la oficina de la sección deportes lleve el nombre de Roberto el Mariscal Perfumo, y es la prueba de que el querido Mariscal no pasó en vano durante los últimos 9 años por la AM870. Felicitaciones a Víctor Heredia, cuya obra Taki Ongoy va a cumplir 30 años el próximo 12 de octubre. El cantautor, que a fines de año va a cumplir 50 años con la música popular, lo invitaremos seguramente, va a ser nombrado ese mismo 12 de octubre doctor honoris causa en reconocimiento a su militancia en defensa de los derechos humanos. Quien organiza ese reconocimiento es la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y lo último, mi solidaridad con los dos chicos de la revista La Garganta Poderosa, perseguidos, atacados por miembros de la prefectura, en un episodio lamentable, impropio de los tiempos que vivimos, y que tristemente hacen recordar a otras etapas verdaderamente nefastas. Y mi alegría por la recuperación del nieto 121, el hijo de los militantes Domingo Mena y Ana María Lancilotto. Y me recuerda a mi amiga Judith Gossiol que un valioso proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo, las 30 historias de vida dibujadas y reunidas en un libro de arte precioso llamado Historietas por la Identidad y editado en 2015 y presentado en marzo pasado, incluye el devenir de este caso. El libro está disponible ahí en la Biblioteca Nacional, es una edición de la Biblioteca Nacional. Bueno, y es el momento de la primera tanda. En minutitos empezamos con una nueva edición de esta tertulia de actualidad cultural y de espectáculos llamada Reunión Cumbre. Ya está el señor Rojas, Leandro Rojas, gracias como siempre, Leandro, al mando del programa. Y nosotros cumplimos con la tanda y enseguida regresamos.
Quédate en Reunión Cumbre hasta las 14 por Nacional.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870. Sandra Mianovic, 40 años de música. 14 y 15 de octubre, Teatro Ópera Allianz. Localidades en venta por Ticketek y en el teatro.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Miércoles 12, 19 horas, Jazz en la 96.7 presenta al grupo Vibrafonísimo. Transmite Radio Nacional Clásica. Jueves 13, 19 horas, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Transmite Radio Nacional Folclórica, FM 98.7. Viernes 14, 19 horas, ciclo de recitales de Sadaic. Estarán Casiana Torres y Gente del Sur. Transmite Radio Nacional Folclórica, FM 98.7. Sábado 15, 18 horas, venía a compartir el ciclo Manos a las Obras. Transmite Radio Nacional Clásica, la 96.7.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555.
12 del mediodía, 47 minutos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Este 12 de octubre a las 20 estás invitado a una fiesta a la que no podés faltar. Jaime Torres, Los Carabajal y Antonio Tarragorros en concierto en el CCK. Tres de los máximos exponentes de nuestra música popular en una juntada única para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En vivo, Jaime Torres, Los Carabajal, Antonio Tarragorros. La entrada es gratuita, no te lo podés perder. Retiralas el mismo día, antes del recital, en el CCK Sarmiento 151. Invita Nacional, la radio de todos.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre.
Bueno, y nosotros ya estamos en la Reunión Cumbre, otra vez con asistencia completa, así que, bueno, felicitaciones a la producción. Les presento a Claudio Risi, que es un primer actor nacional y popular, actor de teatro, cine, televisión, formado en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, director, docente, y acabo de verlo en el estreno de Kilómetro Limbo, Para los que se quejan de que no hay teatro de autores argentinos, bueno, vayan a verla. Así que felicitaciones, Risi, me encantó el trabajo tuyo, el de Osvaldo Santoro. Y según dice el autor en el programa de mano, el taqueño, que es tu personaje, existió. Era un gaucho transformista en un pueblo de 2.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Y quiero saber cómo te lo planteaste al personaje, en qué momento de la obra te sentís más taqueño.
Lo que pasa que yo venía de hacer muchos personajes duros, muy heavy, todo lo que estaba haciendo en Marginal, lo que hice en Terrenal, el muerto que hice en la película de Spinner, Navajai. Entonces son siempre personajes así muy, muy duros. Y entonces un día yo estaba en mi casa solo, cocinando, y digo, gordo, ¿qué personaje tendrías que hacer ahora? ¿Qué
te lo preguntabas hacer a vos mismo?
Sí, sí, sí.
El
gordo era yo. Sí. Pues yo entreno en mi casa, hago personajes, hago cosas raras y hablo solo todo el tiempo.
¿Te contestó
el gordo? Y me contestó el gordo y me dijo, un puto, tenés que hacer un puto. Y seguí cocinando. Dije eso, sí, y quedo ahí. Día y medio después me llama el indio Romero, Luis Romero. Ajá. Y me dice, negro, por favor, te mandé una obra que es para hacer en el Teatro Cervantes, léela. Él sabía que yo había renunciado a Terrenal. Claudio Gallardú también, que lo llamó a Claudio Dapasano, che, Claudio Risi se va de Terrenal, sí, se va de Terrenal, bueno, listo, yo me iba para quedarme en mi casa, para descansar un poco.
Y para hablar con el gordo.
Para hablar con el gordo, que hacía rato que no tenía tiempo, porque estoy grabando televisión, estaba haciendo un programa piloto también, probablemente para México, qué sé yo, y haciendo teatro. Bueno, y conclusión, leo y encuentro a este muchacho, a este travesti. Y me pareció la obra interesantísima, el personaje ni hablar, es como, es de una ternura poder entrar en esos estadios emocionales que no transito normalmente.
Y veía también que Luis Romero, el director que acabas de mencionar, dice también en el programa de mano que una frase que me gustó mucho, dice, es una suerte convivir con actores que preservan una llama de compasión. Y quería saber eso, ¿cómo es en vos esa llama?
Mirá, está... cada vez que la llaman está a la llama.
La llama que llama.
Sí, es la llama que llama, pero está, uno se ocupa también del otro.
Bien, bien. Risi, gracias por estar aquí.
¿Sabes? Gracias a vos por invitarme.
Lo que te quiero y lo que te admiro, y mucho, mucho, mucho me gustó esa obra. Gracias a Ida Giacani y Magalí Meliá, que son la prensa del Teatro Cervantes, también con Enrique Iturralde, así que gracias a ellos. Les presento a Fernanda Nicolini, que es periodista y como tal ha trabajado en importantes diarios y revistas. Actualmente es la directora de la revista mensual Brando. Como escritora publicó poesía, novela con Mercedes Halfon, cuentos. Y esta semana terminé de leer su soberbia investigación, Los Oesterheld, la vida, la militancia, la muerte, la desaparición del más célebre historietista de la Argentina, Héctor Germán Oesterheld, de sus hijas, Diana, Estela, Marina y Beatriz, la única cuyo cuerpo pudo ser enterrado, de tres de sus parejas. Bueno, y todo este drama impresionante ocurrió entre 1976 y 1978, y en el momento de sus desapariciones se sabía que Diana y Marina estaban embarazadas. El destino de esos dos bebés se desconoce. Así que bueno, Fernanda, gracias por venir, por la gestión de prensa, también gracias a Fernanda Mainoldi. Y un trabajo ejemplar el que hicieron con Alicia Beltrami, más de 5 años de trabajo, más de 200 entrevistas, un enorme retrato de época. Ojalá que llegue a las escuelas de periodismo como modelo de investigación periodística, y para que quede claro que el buen periodismo exige un esfuerzo superlativo, no solo es googlear, ¿no?
Bueno, gracias por tremenda presentación. Pero está bueno lo que decís porque es verdad, nos llevó 5 años y el periodismo está acostumbrado a hacer notas en 5 minutos. Sí. Yo soy periodista y sé lo que es eso. Y sí, lo que se necesita es tiempo y apoyo y decisión de hacer algo a largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y uno se acerca a este libro y se da cuenta que bulle, que hierve de información, se da cuenta de cuántas cosas que uno desconocía o que había olvidado o incluso había negado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Sí. Bueno, en realidad nosotros cuando arrancamos no sabíamos que nos iba a llevar, o sea, que esos 5 años significaban entrevistar casi a 200 personas para poder construir esto que vos decís de tanta información.
Pero además, digo, yo viví esa época por edad. Ustedes no, seguramente, ¿no? No la vivieron, es más complicado todavía.
Sí, y al principio pensábamos que era complicado y después nos dimos cuenta que la distancia generacional nos dio mucho más libertad para reconstruir esta historia. Porque nos pasaba que por ahí, cuando uno entrevista a alguien que fue protagonista o que lo vivió, lo padeció, se cargan un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Por decir, digo, a veces uno dice responsabilidad, culpa, no sé, estaban los convencidos, los que se habían arrepentido, un montón de cosas, sí, pasaban, claro, en el medio, claro, que no te daban la distancia que por ahí tuvimos nosotras para poder ver, o sea, cuando decimos todas las voces, nos estamos refiriendo a todas las voces dentro de esa familia también, ¿no? Porque tenías la, o sea, el convencimiento de las hijas y de Héctor, y la voz contrastante de Elsa, la madre, que estaba en contra de su militancia, y reconstruir todo eso era también poder incorporarlo sin nuestros propios prejuicios en relación a esos pensamientos, ¿no?
Y el de los Oesterheld ha sido un caso emblemático de la represión de la dictadura. No ha sido la única familia diezmada de ese modo, ¿no? Pero han sufrido un ensañamiento brutal. Mató a 10 personas de esa misma familia. Después te voy a pedir que nos leas un fragmento del libro, solo para captar el tono, ¿no? Les presento al Bebe Camín. Gracias por estar aquí, Bebe, que es director de cine, guionista, desarrolló un tramo importante de su carrera en el cine como director de sonido en numerosas películas. El lunes pasado, en la 64ª, así se dice, 64ª entrega de Los Cóndor de Plata, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina lo homenajeó al cumplirse 40 años del estreno del legendario film Adiós, sui generis. Yo la verdad que celebré el reconocimiento, y desde este humilde espacio quise sumarme, Bebe. Así que bueno, felicitaciones por
gracias,
eso.
Gracias, muy amable.
Y la película tiene que ver con la despedida artística de Benito Mestre y Charly García, de su etapa sui generis. Eso ocurrió en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975. Y un año después, el 2 de septiembre del 76, Adiós sui generis se estrenó en el Cine Plaza de la calle Corrientes. 40 años atrás tenías que ver con el sonido en el cine, según he leído. También tenías que ver con ese sonido, tenías vínculo con ese sonido que es la música de rock.
No demasiado. En realidad, yo había ejecutado mi primera ópera prima, que se llamó El Búho, y al mismo tiempo era efectivamente el sonidista de las películas de Torre Nilsson. Torre Nilsson fue el productor de Adiós sui generis. Sí. Creo que juntó esas dos cosas, sonido y que ya había filmado, y por eso me llamó para que dirija Adiós sui generis. Tengo que mencionar, sin falta, a Jorge Álvarez.
Sí, después lo menciono, vos no te preocupes, está todo controlado acá. Okay. Digo, ¿con cuántas cámaras filmaron?
Con 3, de las cuales andaban 2.
¿Y cuánta gente vio la película desde su estreno, digamos?
Es difícil saberlo, porque la película cuando se... Es decir, se posterga un año el estreno por un tema de censura. Néstor Tato la prohibió.
Sí, después hablemos de eso, pero
y entonces,
no nos adelantemos porque si no la
va, no bien, va a cuando la habilita, no tengo mucho. Cuando la habilita, la prohíbe para menores de 18. Entonces, el público natural de esa película tenía entre 12 y 16, claro, qué sé yo.
Y como vos decías, ni los músicos pudieron ir, algunos de los músicos.
Exactamente. Entonces, bueno, más allá de eso, la película se fue infiltrando en circuitos alternativos, en trasnoches suburbanas y en una serie de cosas. Es muy difícil calcular, pero tiene una vida muy grande, o sea, muy larga en el tiempo, y eso la habilita como película muy vista, digamos.
Claro, claro. Bueno, ya presentamos entonces a nuestros invitados en el piso. En un ratito tendremos otro más vía telefónica. No se pierdan lo que está por venir. Y ahora es el momento del informativo de la una del mediodía que preparan Juan Pablo Merico. Ahí está Juan Pablo también registrando para subir seguramente a la web de la radio a los invitados de este programa. Alejandro Rodríguez Bodar, Mariel Ríos, Damián Zárate. Es el momento del informativo, Rojas, así que los dejamos en esa buena compañía.
Nacional Informa.
Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, humedad 58%, cielo parcialmente nublado. Preanuncian un repunte en el consumo por el festejo del Día de la Madre. El Instituto de Estudios de Consumo Masivo proyectó una recuperación ante un incremento del 25% en los pedidos de los minoristas respecto de los realizados en el primer semestre del año. El presidente de la entidad, Miguel Cadete, sostuvo que las empresas y los comerciantes parecen haber moderado las subas de precios en busca de una nueva plataforma de despegue. Mañana se realizará el primer campeonato federal del asado. A partir de las 10:30 en el obelisco se hará la competencia que honrará a una de las identidades gastronómicas más importantes de la Argentina. La gran fiesta de las parrillas se desarrollará hasta las 19 en Avenida 9 de Julio, entre la Plaza de la República y Avenida de Mayo. Este evento se enmarca en el Día de la Diversidad Cultural y la entrada será libre y gratuita.
Deportes.
15:30 los Pumas cierran el Rugby Championship ante Australia. Esto será en Inglaterra y le van a poner punto final a la quinta edición de este certamen.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM 870.
AM 870.
Nacional
AM 870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
AM.
AM 870.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Bueno, nosotros seguimos en la Reunión Cumbre, estamos con Claudio Risi, de estreno, con Kilómetro Limbo, con Fernanda Nicolini, coautora junto con Alicia Beltrami del libro de investigación histórico Los Oesterheld, y con Bebe Camín, director de Adiós Sui Generis, premiada a 40 años de su estreno. Y Bebe, me gustó eso que en tu discurso de aceptación incluyeras a quienes fueron los impulsores del proyecto, vos ya lo mencionaste, a Leopoldo Torre Nilsson y a Jorge Álvarez, ¿no? Primero que nada, les propongo compartir con, bueno, eso, como si estuviéramos en el cine, un momento de, un fragmento de la película. ¿Lo tienen ya, chicos? Sí, ¿no? Dale.
Me gusta la música.
Me gusta la letra que tiene, porque llega a la profundidad de lo que dice.
Tengo miedo.
Porque son lo mejor que hay acá en el país, sin duda. No fuera de broma.
Porque me gusta.
¿Qué sé yo? Me gusta.
Porque hacen una música y una letra tremenda. Es un testimonio, la verdad.
Bueno, mientras escuchamos un poco de la película, le pregunto al Bebe cuál es el estado de la copia original. Bueno, digo, porque ha habido muchas películas que se remasterizaron, no sé si sí. Ha sido el caso de...
No, inicié una gestión para eso, que está en trámite en el Instituto de Cine. Por ahora hay copias que tiene Inca TV, que está, digamos, en buen estado. Creo que se puede mejorar mucho, especialmente el sonido. Así que, bueno, ojalá que se pueda remasterizar de acá a poco tiempo.
Pero digo, ¿está aceptable la copia?
Está aceptable. No es lo que a mí me gustaría, pero está aceptado.
¿La volvés a ver cada tanto?
Sí, a ver, yo tengo la suerte de haber hecho algunas películas, digamos, que han vencido al tiempo, para decirlo de alguna manera, porque, bueno, normalmente las películas tienen una vida relativamente efímera, a no ser que sean películas que en algún lugar han, digamos, resuelto la ecuación espectáculo público, digamos, ¿no? Adiós, Sui Generis es una de ellas. Entonces, de vez en cuando se da, y hasta me invitaron y estuve en México, que a vos te debe importar, porque la película se proyectó en la Filmoteca de México. Y
¿ahora? ¿Hace poco?
Sí, hace 10 días. Y lo genial fue que yo esperaba una platea con viejitos y tono argentino, ¿no?, que vengan a rememorar, y la verdad que no, se llenó la sala increíblemente.
No había nostálgicos, sino que había jóvenes mexicanos
que siguen al rock nacional, claro, argentino, y que me traían carpetas con imágenes para que yo les pusiera un gancho ahí, diciendo, para mí era totalmente alucinante.
Y este reconocimiento que te hizo la Asociación de Cronistas, ¿posibilita, por ejemplo, el reestreno de la película?
No lo garantizo, no sé. No te podría decir. En este momento la película está a cargo de un distribuidor que tendrá sus planes, cuyos planes desconozco.
Y una curiosidad que tengo, Bebe, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es legal, sí. Bernardo Chemerinsky.
Ah, bien, bien. No, porque, digo, me imagino que si te llaman Bernardo por la calle ni te das vuelta, pero todos...
No vayas a creer, con la edad me gustó que me llamen Bernardo.
Bien, bueno. Rizzi, viendo la obra y el trabajo tuyo de Santoro, yo pensaba, mirá lo que pueden lograr buenos actores, ¿no?, en materia de transformación. Porque ahí uno tenía enfrente seres que podrían ser patéticos, uno los termina acompañando, entendiendo, comprendiendo, riendo, sufriendo con ellos, ¿no? Qué buen actor sos.
Bueno, gracias. Sí, disfruto mucho de esos desafíos. Y hay un trabajo con el tema de la feminidad, muy profundo y profuso. Y en mi departamento, donde estoy viviendo ahora, no tengo demasiada intimidad, tengo muchos ventanales. Entonces, la manera de caminar la ensayaba en el pasillo que va del living al baño. Era muy ridículo. Yo decía, pero
para que no te junaran los vecinos.
Claro, dicen, no tenemos al gordo este encima. Pero era un ridículo absoluto. Y ahí trabajando, y por ahí estaba en la cocina y no sé, y probaba cosas, mis manos y tal. De todas maneras hay un trabajo previo, cuando yo, en el teatro que yo tenía en Monte Grande, en Brancaleone, yo hice,
claro, Fontana Rosa. A la gente que Rizzi es un crédito de Monte Grande y de allí al mundo.
En realidad yo vengo de San Juan y Boedo. Yo viví 23 años en Monte Grande cuando había muerto mi mujer y mi mamá. Entonces las dos minas de mi vida se habían muerto, y yo estaba muy quebrado acá, no tenía demasiadas ganas de nada. Entonces me debían dinero de una película, perdí un departamento y tuve que ir a vivir a Monte Grande, pues mi hermana me alquiló su casa allá. Así que así fui, y ahí empecé a construir un estudio, un teatro y tal. Conseguí unas versiones que me interesaban de Fontana Rosa, y empecé a hacer espectáculos porque el teatro lo tenía alejado del centro, y ahí tenía mi estudio también, donde dábamos clases con la que era mi pareja, con Mariana. Y entonces hice tres cuentos. El primer año que fue en el 2009, hice tres cuentos de Fontana Rosa, y uno de ellos no lo iba a hacer yo, solo yo dirigía y actuaba, pero hacíamos El mundo ha vivido equivocado, No nunca sabe y Una mesa de tres patas. En Una mesa de tres patas yo quería que la vida lo hiciera un actor. Y no me daban los tiempos porque, claro, eran estudiantes y no tenían experiencia. Que yo, bueno, fui cambiando, se me venía la fecha y le dije a mi mujer, me pongo la peluca yo y se acabó.
Lo hago yo.
Y entonces un día me encerré en el estudio, le dije que no me moleste nadie, prendí la cámara, que la manejaba con control remoto, me llevé ropas, pelucas y maquillaje, y terminé siendo mi vieja. De pronto me vi y era mi mamá. Dije, ya lo tengo, listo. Entonces, después hice la medium. Después cambiamos de elenco, entonces yo dejé de hacer la viuda y pasé a hacer la medium. Y al año siguiente hice otro espectáculo que también eran tres cuentos. Y uno de ellos era El verde de los botones forrados. Entonces era una tía que se estaba muriendo y una sobrina que venía a heredarla en vida. Venía a pedirle el vestido verde con el que la vieja se quería morir y que la entierren y no sé cuánto. Entonces eso lo hacía mi mujer y yo hacía la sobrina. Y era una yegua, mala, jodida.
O sea, que tenés una experiencia detrás.
Claro, eso me sirvió mucho para abordar este personaje. Lo que tiene este personaje son cuestiones emocionales y de un recorrido a través de esos recuerdos que tiene. Esos relatos que hace de su vida, de su papá, ese amor por su padre que nunca lo censuró, y de los dolores por los que ha tenido que atravesar para poder sobrellevar esa decisión de esa mujer que vive adentro de él,
¿no? Bueno, y le cuento a los oyentes cómo son los personajes de Kilómetro Limbo: el camionero, el nene que pone la culpa en los demás. Y los demás para él son únicamente negros de mierda.
Totalmente.
Todo el tiempo. Bagatini, que oculta lo que es, entre otras cosas, un político de reputación dudosa, sí. ¿No?
De baja monta.
Sí, claro. Y tu personaje, el taqueño, porque la verdad hay que animarse a ser travesti en un lugar de campo perdido absolutamente en el mapa bonaerense, ¿no?
Sí, a mí me llegaban recuerdos de, en una época había una parrilla en la calle Montevideo y Corrientes, había una parrillita que era como El Paso, y allí había un muchacho que después se puso de socio con Jaime Torres y tuvieron una parrilla en Bartolomé Mitre, pero... Y ahí íbamos a comer, los que no teníamos un mango, le pedíamos un choripán y te daban un vasipán, por ejemplo. ¿Viste? Un pedazo de vacío, decía, epa, bueno, caramba, y pagábamos lo mismo. Eran moneditas y nos daban de morfar. Pero había un muchacho que tenía ciertas características feminoides, no sé si está bien dicho, espero que sí, y un día me lo cruzo por la calle Corrientes, yo iba para el Teatro San Martín, y me lo cruzo ya definitivamente travesti. Y fue muy fuerte encontrarme con eso, con esa imagen, porque tenía mucho patetismo. Porque era un negro de mierda, puto. O sea, todos los prejuicios juntos estaban allí puestos. Y de una manera tan exacerbada que se transformaba en algo patético. Entonces dije, tiene algo que ver, o sea, yo estoy excedido en peso y en edad. Como para hacer un travesti de show. Entonces dije, bueno, acá estoy muy expuesto. A ver hasta dónde te la bancás, Riz. Y bueno, y
ahí la verdad va. Que te la bancás muy bien.
Gracias.
Fernanda, ¿cómo consiguieron las cartas que están publicadas en el libro? ¿Quién las tenía, las cartas?
Las tenía Elsa, básicamente. Vos ibas a nosotros. Por suerte pudimos entrevistarla antes que falleciera. Ya murió el año pasado. Ya estaba viejita, pero los primeros años los recibió y nada, íbamos a tomar el té con ella y tenía cajas y cajas de fotos y de cartas. Impresionante. Y además, bueno, nosotros pudimos transcribir algunas. Los nietos también trabajaron a la par nuestra en este tipo de documentos. Y te ponen la piel de la gallina, porque cuando vos haces un libro en donde no puedes entrevistar a ninguno de los involucrados excepto a Elsa, decís, ¿cómo era la voz de estas personas? ¿Viste? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo se vinculaban? Porque nosotros todo eso lo podíamos reconstruir a través de los testigos, los que lo habían conocido. Pero la esencia de ellos estaba en esas cartas. Vos veías, ¿viste? Qué palabras usaban en ese momento y te emociona.
Elsa López es la viuda de Oeste.
Elsa Sánchez, sí.
Madre de cuatro hijas desaparecidas, falleció el año pasado. Y lo que te quiero preguntar, si ella llegó a leer el libro.
No, ella no llegó a leer el libro. De hecho, ya a lo último, como que ella sabía que estábamos haciendo el libro y demás, pero nunca le dimos a leer nada porque nos parecía que era un poco fuerte
que nada, muchas cosas que se decían ahí, y ella ya a lo último prefería, ella siempre nos decía, no, prefiero hablar de ahora, de mis nietos de ahora, o sea, ella reivindicaba todo el tiempo la historia de sus hijas, pero...
Y por ejemplo, los dos nietos que sobrevivieron, uno se llama Martín Mórtola Oestergel, el otro no tengo el...
Fernando Araldi.
Fernando. Y digo, ¿contaron con ellos? ¿Ellos colaboraron mientras trabajaban en
ellos,
el libro?
Ellos, ni bien supieron del proyecto, nos habilitaron esto todo, las cartas, incluso personas que ellos sabían que nos podían ayudar. Ellos igual la historia de sus padres y sus tías, en cuanto a la militancia, sabían muy poco, porque Martín, que fue el que se crió con Elsa, sabía la historia que sabía Elsa, ¿no? Y Elsa podía contarle hasta que sus hijas se van de la casa y Héctor también.
¿Y Fernando con quién se crió?
Y Fernando se crió con los abuelos paternos en Pergamino.
Sí, claro.
Entonces ellos nos habilitaron y después, bueno, nos dejaron trabajar esos 5 años, estaban más o menos al tanto, especialmente porque empezaban a aparecer personas importantes. O sea, en el medio de la investigación apareció la madrina de Fernando. Fernando no sabía que tenía una madrina, que vivía en Paraguay. O bueno, datos que ellos también iban descubriendo a la par nuestra, ¿no? Y después, a lo último, un año antes de publicar el libro, ellos leyeron todo el libro, nos hicieron algunas sugerencias, correcciones, en fin, que aportaron un montón al libro, especialmente a la mirada sobre Elsa, porque nosotros veníamos como muy entusiasmados reconstruyendo la militancia de toda esta familia, y Elsa siempre nos quedaba como la contracara, ¿no? Como el límite, como la que decía, no, o sea, esto que pasó se podría haber evitado de tal modo, entonces era difícil.
Todo el tiempo en el libro ella es la que presagia que todo va a terminar como terminó, ¿no?
Exacto, desde el principio.
Te quería pedir si podés leernos un fragmento del libro.
Sí, mira, justo que hablábamos de Elsa, como la única persona que tenía la voz para contar esa historia era Elsa, es la única que en el libro está en primera persona. Ella habla sin intervención nuestra. Después nosotros reconstruimos todo como si fuera una novela a través de otros testimonios. Pero bueno, cuando descubrimos que el modo de dar como la visión de Elsa completa era haciéndola hablar a ella, nos solucionó esta tensión que te decíamos, ¿no? Entre ambas miradas. Así que voy a leer una partecita donde habla ella. A ver, acá estamos. Cuando quedé embarazada de la segunda, nos mudamos al chalecito de Bécar, que tenía 3 habitaciones, y es el que aparece en El Eternauta. Necesitábamos más espacio, y nos gustó el barrio, el verde, que tuviera jardín. Sabíamos que íbamos a tener más hijos. Yo siempre quise tener 4. El varón no vino, pero a mí no me preocupaba, me encantaban las nenas. Él estaba encantado. Más que un padre, era un abuelo. En Bécar nos decían la familia Conejín. La gente no entendía que estuviéramos todos en la casa todo el tiempo. Ahí había mucha gente extranjera que te encontrabas en la verdulería y se preguntaban, ¿qué hace este hombre? ¿De qué vive? Parecía que vivía de rentas. Lo veían en el jardín plantando flores con las 4 nenas y llamaba la atención. ¿En dónde había un padre en esa época que estuviera todo el tiempo con los chicos? Solo un loco, un escritor como él. Cambiaba pañales, hacía mamaderas, para él era una distracción, y cuando veía que sus hijas lo reconocían y se reían, se volvía loco. Él les daba a leer los cuentos. Papu, le decían, ¿hiciste algo nuevo? ¿Terminaste este? Estaban todo el tiempo en las piernas de él, era un padrazo. Tenía un escritorio y tuvo que donarlo para que durmieran Beatriz y Marina y pasó a trabajar en el living a la noche, en la mesa, hasta las 5 de la mañana. Después se tiraba a dormir en el sillón o se levantaba a la madrugada si tenía que entregar un trabajo. En esa casa estaba lleno de chicos y vecinos, primero para jugar con las nenas y después, bueno, después cambió.
Bueno, es un momento de este extraordinario libro que hicieron Fernanda Nicolini, que está esperando un bebé, ¿qué va a ser, un varón?
Un varón, se va a llamar Ney, como Ney Matogrosso. Ya lo digo, porque es tan difícil, N-E-Y, así ya queda público.
Te van a preguntar si sos admiradora de Neymar.
Claro, bueno, le vamos a decir eso al nene, que es más fácil, ¿no?
Bueno, y saludos a tu marido, que lo admiro mucho, al Piqui Caravaggio.
Bueno, gracias.
Le tengo mucho afecto a él, a Mariano Hamilton, los recuerdo tanto de esa época de Clarín. Vieja época. Gracias.
Ahora están juntos en un caño, pasamos el chivo, así que...
Sí, excelente esa revista. Bueno, Rojas, nos toca darle lugar a la siguiente tanda. Enseguida, nuestro cuarto invitado vía telefónica. Es la tanda. Enseguida volvemos.
un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Uranowski, usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radio.
¿Sabías que si todas las semanas hacemos todos lo mismo, podemos cambiar muchas cosas? Por eso llegan las Semanas de Acción, para que juntos de lunes a domingo hagamos una acción muy simple por día para ganarle al mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Encontrá las acciones en salud.gov.ar, sumate desde tu casa o trabajo y avísale a tu familia, vecinos y amigos. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados, de 19 a 21 horas, por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
...2001, la Argentina se desmoronaba... ...y Néstor Kirchner fue el político que mejor entendió lo que había que hacer... ...Kirchner, el tipo que supo... ...el libro revelador de Mario Weinfeld... ...que recorre la historia de los últimos años... ...y nos ayuda a leer políticamente nuestro presente... ...publicó Siglo XXI...
...Televisión Pública Noticias... ...cuatro ediciones diarias... ...donde la única protagonista es la información... ...Daniel López... ...Mariel Fitzpatrick... ...Román Yuch... Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Este 12 de octubre a las 20 estás invitado a una fiesta a la que no podés faltar. Jaime Torres, Los Carabajal y Antonio Tarragorros en concierto en el CCK. Tres de los máximos exponentes de nuestra música popular en una juntada única para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En vivo, Jaime Torres, Los Carabajal, Antonio Tarragorros. La entrada es gratuita, no te lo podés perder. Retiralas el mismo día, antes del recital, en el CCK Sarmiento 151. Invita Nacional, la radio de todos.
Los equipos grandes no saben de amistosos. Desde Jujuy, Boca Olimpia. Domingo 9 de octubre desde las 19:30 para todo el país. Con los relatos de Sebastián Abraham, los comentarios de Aníbal Cáceres y el equipo de deportes de Nacional Jujuy trabajando en dúplex con Buenos Aires. Boca Olimpia, por la radio de todos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Escuchá radio. Escuchá Nacional.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Bueno, y en la continuidad de la Reunión Cumbre les presento a Ignacio Montoya Carlotto, que es músico formado en un conservatorio de Olavarría y en el Instituto Municipal de Avellaneda. Es compositor, arreglador, intérprete del piano, docente. Acompañó musicalmente a grandes intérpretes, participó en la Orquesta Errante y mañana presenta en Sociedad su tercer disco llamado Septeto. Es un crédito de la ciudad de Olavarría, de allí al mundo. Ignacio, hola, te saluda Carlos Ulanowski desde la Reunión Cumbre en Radio Nacional. Aquí en la mesa están Fernanda Nicolini, Claudio Risi, Bebe Camini y ahora estás vos. Así que gracias.
Hola, ¿qué tal?
Gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
Bueno, y gracias a Karina Nisman también por su tarea de prensa.
Exactamente, una gran agitadora.
Sí, sí. Y contabas en algún lado el estado de embelesamiento que tuviste al escuchar música en vivo por primera vez en tu vida. Tenías 10, 11 años, fue en un club de tu pueblo. Uh-huh. ¿Te acordás quiénes eran los intérpretes y qué música interpretaban?
Sí, por supuesto que me acuerdo. Fue que sí, quizás antes también, el grupo se llamaba Aldaba. Y justamente, miren lo que son las casualidades, el domingo pasado se realizó una fiesta ahí en el mismo pueblo, uh-huh, donde yo crecí, la fiesta de la Kerr, una fiesta de la comunidad alemana de ahí.
Y, ¿cómo se llama el pueblo?
Colonia San Miguel. Ajá. Ahí cerquita de la barriga.
Sí.
Y en el marco de esa fiesta, a los organizadores se les ocurrió no se les ocurrió otra mejor idea que reunir de nuevo ese grupo e invitarme a mí a tocar con ellos. Así que la semana pasada volvimos a tocar con mi primer maestro, con sus hermanos, con los que están vivos, porque ya algunos son mayores, y volvimos a tocar ahí el repertorio ese, buena parte de ese repertorio, que era música de orquesta, música de orquesta de campo, ¿no? Que es algunas cosas, algunas polcas, algunos valses, algunos tangos camperos,
una especie
y cumbias y qué sé yo.
Una especie de orquesta característica, ¿no?
Claro, lo que más en la ciudad era la típica característica, claro. Es más o menos eso, que es como tocar de todo un poco.
Bueno, y después de eso, de ese deslumbramiento, llegó el tiempo de estudiar música. ¿Cuántos kilómetros recorrías en bicicleta hasta llegar al conservatorio?
Y la primera movida para estudiar la hice ahí, en Colonia San Miguel, que eran 15 kilómetros en bici. Y después, cuando empecé a estudiar el conservatorio, ya me vine aquí a Avellaneda. Y ahí estudié ya como más formalmente, ¿no es cierto? Pero la pedaleada, digamos, era ahí en el campo para ir a tomar mis primeras lecciones de piano con esta gente, ¿no? Así que bueno, había que fortalecer, hacer gimnasia y además tocar el piano.
Bueno, y después en su casa Ignacio tocaba en un teclado que funcionaba a batería, debido a lo cual tenía un tiempo de uso limitado, ¿no? ¿Cómo te las arreglabas con eso?
Y eran esas filas gigantes que venían, y bueno, y como no había luz eléctrica en el campo, la única que quedaba era estudiar una cantidad de tiempo determinada, digamos. Entonces, bueno, sabía que yo 10, 15 minutos por día podía, y bueno, y esos eran los 10, 15 minutos que exprimía yo para poder tocar y repetir las lecciones que me impartía mi profesor en ese momento.
Ajá. Bueno, y ahora, igual que la niña que llegó a tu familia hace poco, se llama Lola, ¿no?
Exacto, sí.
¿Cuánto tiene ya?
4 meses tiene.
Ah, muy, muy chiquita, pensé que era más
grande. Sí, estamos ahí estrenando la paternidad.
Bueno, va a ser entonces mañana el bautismo público del septeto, que tiene muchas contribuciones de músicos importantes, con 14 temas, todos de la autoría de Ignacio, y quiero saber si estás contento con el trabajo y qué va a encontrar la gente en el disco.
Sí, contento estoy. Viste, uno a veces es muy crítico a la hora de terminar de grabar un material, y o sea, porque básicamente uno sabe que ya lo puede hacer mejor al instante siguiente. Pero en este caso creo que han sucedido una serie de cosas ahí para dentro de la sala, cuando estábamos grabando, que han dejado un registro muy muy verdadero de lo que yo siento que es el repertorio, y estoy muy, muy contento, ¿no? Y la gente se va a encontrar con canciones que tienen, no sé bien definirlas, pero sí quizás puedo decir los ingredientes, que son canciones que tienen algunos elementos del jazz, algunos elementos del folclore y algunos elementos de la música urbana, con un fuerte acento en la poesía también. Y bueno, no dejan de ser canciones, aunque escapan quizás de pronto del formato tradicional de verso, verso, estribillo, hay algunas intervenciones instrumentales, y son como esas canciones que solamente pueden, de alguna medida, crecer en este territorio argentino.
Bueno, que le cuento a los oyentes que tu septeto está integrado por Inés Madío en voz, Ingrid Feniger en clarinete y saxo, Luz Romero en flauta, Valentín Reiners en guitarra, Nicolás Hailan en contrabajo, Juan Simón Madío en batería e Ignacio Montoya Carlotto en piano. Y en la cita es mañana, domingo 9, 5 de la tarde, en la sala de cámara de la Usina del Arte, en la presentación de septeto, con entradas gratuitas hasta 2 localidades por persona, que se pueden retirar a partir de las 3 de la tarde en Cafarena 1,
la boca, seguramente se te va a llenar ese lugar. Y acá están Rizzi, Nicolini, el Bebe Camín, no sé si alguno le quiere, tiene ganas de preguntarle algo, o saludarlo siquiera.
Sí, bueno, Ignacio, no, un abrazo y muchos saludos a tu abuela, con quien compartí momentos inolvidables.
Bueno, el que te hablaba era el Bebe Camín.
Bueno, se me cortó un poquito, porque estamos en movimiento y las telefonías son un desastre. Bueno, muchísimas gracias y le mandaré los saludos.
Bueno, yo justo recibí el disco hace un par de días, así que estoy a punto de escucharlo. Yo soy Fernanda, la que escribió el libro de los Oesterheld, y bueno, tu abuela de hecho fue una de las que los presentó y fue un momento espectacular. Pero bueno, ahora lo importante es escuchar tu disco.
Gracias, espero que sea de tu agrado ahí el disco, que seguro, hemos hecho seguro. Con tanto cariño.
Y yo felicitarte, no nos conocemos, con tu abuela he transitado muy poco tiempo también, pero cada vez que me veo con ella es un...
Hola.
Sí, que es un halago cada vez que me cruzo con tu abuela, pero también me quiero cruzar contigo y disfrutar de tu música, bueno. Y felicitarte por la paternidad. Te mando un abrazo.
Bueno, Claudio Rizzi era el que te hablaba.
Bueno,
Ignacio, por supuesto, es el nieto recuperado 114 por las abuelas de Plaza de Mayo. El mejor, la verdad que te deseamos lo mejor para vos en esta semana. Además, una semana tan especial en que Abuelas anunció la recuperación del nieto 121. Y vi en el disco, escuché todo el disco, por supuesto, y veo en el cuadernillo que acompaña el disco, que vos no olvidás esa lucha. En el cuadernillo del septeto dice: si al escuchar este disco o leer estas palabras, sabiéndote nacido o nacida entre los años 1975 a 1980, dudás de tu origen biológico, tal vez podrías ser hijo de desaparecidos. Es importante que entiendas que quizás hay una familia buscándote, animate y comunicate con Abuelas. La verdad que me gustó mucho que lo pusieras ahí.
Bueno, gracias por mencionarlo. Es una manera también de contribuir desde el lugar que me toca a mí, desde este sitio donde me toca ocupar, hasta a la difusión de la noticia, contar la historia y bueno, y a propiciar todos los encuentros más que se puedan. Ahora estamos ahí todavía en la reverberancia del último encuentro y esperamos que los casi 400 que faltan puedan ser restituidos a la brevedad, sí, se pueden encontrar con esas familias que las están buscando con tanto sacrificio. Así que, bueno, por eso también puse esa cita ahí en el disco.
Bien. Bueno, gracias Ignacio Montoya Carlotto. Saludos a tu mujer, a Celeste, y a tu hija Lola. Que sea todo con mucha suerte mañana. Y nos vamos de la entrevista escuchando Rayito de Luz, el tema 9 de tu disco.
Bueno, gracias.
Chao, viejo.
Chao. Muchísimas gracias por la noche.
Rayito de luz de nada, que vengas de madrugada, por más temprano que llegues, nunca dormido me hallas, es inútil que me espíes por la endija de la ventana. Hace un tiempo que espero, tengo la vista cansada de ver en lo oscuro cosas que la luz suele borrar. Ideas que sembrase y aunque nos quema lo mismo, en las tinieblas se agrandan y al igual que en los fogones con la luz medio se apagan. Cuando más claro es el día, más palidece la llama y más espesa parece la propia ceniza blanca que tapa el color del fuego, dejando viva la brasa. Yo tengo un fueguito de esos y leña para decir basta. Thank you.
haya un rayo de luz. Si alguna vez se me apaga y viene y me halla durmiendo al entrar por mi ventana.
Reunión Cumbre, solo en la radio de todos.
Bueno, y como siempre, después de este momento, otro momento grato, porque tengo que entregar libros, libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca. Hay gente que sabe de libros y por eso elige bien. La Comarca está en Palermo, en Coronel Díaz 1492 y en Colegiales, en Federico Lacroce 3645. Le eligieron para Claudio Risi una novela que se llama Farándula. Es la mejor novela española del año según El País y El Mundo. No le creo ni al País ni al Mundo, pero es de Anagrama y es de Marta Sanz. Es el premio Herralde de novela. Que te diviertas.
Muchísimas gracias.
Le decís al Gordo que te la lea.
Sí, sí, el gordo a veces se sienta a leer también. Sí.
Le eligieron para Bebe Camín de Gillespie, Sal si puedes, historias del rock argentino, historias de Spinetta, Melero, Fito, Divididos, Charlie, Nevia, Sumo, Pettinato, Lebón, Cerati, Las Pelotas.
Muy amable, gracias.
Y le eligieron para Fernanda Nicolini, de Laura Siri y Graciana Vázquez Villanueva, compiladores, casos concretos, comunicación, información y cultura en el siglo XXI de la crujía.
Buenísimo.
Bueno.
Muchísimas gracias también.
Y le cuento también a los oyentes, Bebe, que con Adiós Sui Generis pasó algo penoso, pero demasiado común para esa época. El entonces ente de calificación cinematográfica la declaró prohibida para menores de 18 años, una decisión que escondía naturalmente un acto de censura. Y lo absurdo, el motivo que argumentó el censor a cargo del ente, el tristemente célebre Miguel Paulino Tato, que él dijo que el tema Confesiones de Invierno trata sobre un guerrillero que mataba a un oficial borracho. Esto lo leí en el diccionario de Raúl Manrupe y María Portela. Así lo mencionaban. Si querés agregar detalles de ese penoso episodio.
Bueno, Tato, personaje siniestro. Me interesa este discurso porque hay una cantidad importante de generaciones que no han conocido la censura. Y hay que explicarles de que en un momento había un señor que tenía la posibilidad de prohibir libros, revistas, películas, obras de teatro, autores, personas. Prohibir es, no existe, digamos. Eso lo vivimos nosotros, y fue muy penoso y lamentablemente tengo que agregar otro tema penoso también, pero no puedo dejar de mencionar. Uno de los cameraman de Adiós Sui Generis fue Raimundo Gleiser.
No sabía eso.
Sí. Raimundo, bueno, un cineasta, un militante, un ejemplo difícil de igualar en términos de la entrega que ha tenido por sus propias convicciones, ¿verdad? Raimundo Gleiser filmó en diciembre de 1995 Adiós Sui Generis. Es secuestrado en mayo, el 27 de mayo de 1976, y a partir de ese momento es uno más de los llamados desaparecidos. En realidad me gusta más la idea de que fueron ajusticiados y que fueron torturados, es decir, que han tenido un destino trágico dentro de lo que ha sido nuestra historia reciente. Y la película se estrena en septiembre del 76, o sea, en plena época de la dictadura, con una, digamos, maldición que la condena a una cierta situación que no representa tampoco el destino que ha tenido la película, que ha sido un destino maravilloso. Adiós Sui Generis es una prueba de la existencia de un de un ámbito libertario, de algo que pudo hacerse a pesar de todo, algo donde los jóvenes de ese momento, que hoy tienen 40, 50, 60 años, pudieron gritar, cantar, entusiasmarse, bailar, cosa que no pudieron hacer cuando salían del Luna Park.
Ahí está pasando Confesiones de Invierno, el tema que tanto sensibilizó a Miguel Paulino Tato.
Sí, sí, dice, en realidad es un chico que lo ponen preso arbitrariamente y al final de la canción la letra dice que en realidad las heridas son del oficial, y cosa que es totalmente cierto y poético al mismo tiempo.
Gracias. Claro, claro.
La radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor?
Bueno, eso es lo que estábamos escuchando, Confesiones de Invierno, por Sui Generis. Y Fernanda, da la impresión en el libro, digamos que a mí me dio la impresión, esa es me parece también es de las cosas muy valiosas del libro, que le permite al lector, mientras va conociendo los hechos, ponerse a pensar en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que podía haber pasado. Me parece que da ese lugar al lector, ¿no? Decía, a mí me dio la impresión que las cuatro chicas Oesterheld, estaban muy convencidas de asumir la lucha armada, que Héctor, Héctor Oesterheld, que de algún modo la siguió a ellas, no tanto, y que Elsa, nada, la madre, nada, porque era la única que vislumbraba cuán terrible sería el final de su familia. Ahí había marcado en la página 215, en la página 225, hay dos testimonios de Elsa Sánchez muy claros, ¿no? Muy, muy, muy claros. ¿Cuál es tu impresión de autora en cuanto a cómo asumía cada uno de la familia?
Claro, en principio, además la historia siempre estaba contada como que Héctor había arrastrado a sus hijas, ¿no? Entonces nosotros íbamos con muchas preguntas, pero también a desarmar ciertos conceptos que decíamos, ¿de dónde vienen? ¿Quién dijo esto? Y llegamos a un testimonio muy importante en el momento en donde Héctor pasa a la clandestinidad, convive con una militante que tenía a su hijo enfermo y tenía otro recién nacido, una situación que es muy interesante porque ahí Héctor también funciona como padre con ella en medio de la clandestinidad, ¿no? En una casa de devoto. Y en esas noches donde estaban pasando en vela porque tenían que cuidar a uno de los chiquitos que estaba con una enfermedad bastante grave, él le empieza a hablar un montón de sí mismo, que era algo que los militantes no se permitían, porque existía lo que se llamaba el tabicamiento, que no podían hablar de sus vidas privadas. Pero Héctor, que era de otra generación, no era tan rígido con las reglas de la militancia, y eso también permitía que lo conocieran un montón a él. Uh-huh. Y en una de esas noches le se ponen a hablar del Eternauta, y dice, yo no sé si fui yo con lo que empecé a escribir, que les di ideas a mis hijas o fueron ellas con sus ideas que me metieron a mí en la militancia. Una cosa así dice, ¿no? Está en el libro mejor narrado. Pero también es cierto que las chicas pertenecían a una generación en donde vos ibas a la facultad y hacían una asamblea y no se discutía en la asamblea.
Está bien, pero es curioso porque las chicas también habían ido a los mejores colegios ingleses privados de la zona norte.
Fueron en la primaria y después ya en la secundaria, porque Héctor siempre tenía problemas económicos. Sí, por más que se decía que los
Oesterheld
eran de zona norte y demás, era un cuentapropista que vivía de escribir historietas. Imagínense ustedes lo que era.
Que Claudio Risi hizo en televisión una muy buena serie sobre la vida de Oesterheld que personificó Miguel Ángel Solá, y él hacía del jefe de redacción de Record, o de Columba, no sé
cuál era, ¿era Expresas o eras Scuti?
Creo que era Presa.
Presa era, sí, yo me acuerdo. De Germán Últimas Viñetas, una serie buenísima.
Sí,
de
sí.
Luciano Saracino.
Luciano
sí.
Saracino.
No, lo que te decía es que ellas pertenecen a una generación en donde ellas en la primaria fueron a colegios privados, bilingües, carísimos, al Northlands, y después se tuvieron que cambiar porque no tenían más plata, alquilaban, estaban en la lona, y ahí pasan al Nacional San Isidro. Igual, fines de los 60, en Nacional San Isidro había mucha evolución artística y cultural. Todavía la militancia política se empezaba a esbozar. Pero claro, cuando pasaron a la facultad, que una de ellas entró a Bellas Artes a Belgrano, la otra a la UBA, y las más chiquitas empezaron ya con los vecinos a ir directamente a militar en la villa, a cada espacio que iban, lo que se discutía era si ibas a militar o no. Ibas a una asamblea en la facultad y no se discutía sobre el papel higiénico en los baños, como por ahí puede pasar ahora, sino se adherían a la lucha armada o la guerra prolongada de guerrillas. Y todo eso después volvía a la casa de Becar y se discutía en un ámbito de interés donde todos estaban interesados, incluso Héctor, que era un tipo que siempre había estado muy pendiente de la juventud porque él escribía para los jóvenes. Entonces, era esto como dialéctico, ¿no? Que él en un momento se da cuenta, ¿viste? Como que eso ya estaba en nuestra casa, estaba en el modo de educarlas y en el modo de ver el mundo de él y de las chicas, ¿no? Que Elsa en un punto no acompañó, digamos, acompañó lo cultural, pero después cuando ya pasó al plano de la militancia, puso sus reparos.
Pobre, sí. Elsa debe haber sufrido muchísimo.
Ni hablar.
Risi, le cuento a los oyentes que el camión que conduce el nene, el otro personaje, el que hace Osvaldo Santoro, con 32 sí. años de experiencia en el volante, según dice, y que transporta 22 vacas, resulta que vuelca, los animales se dispersan y los vecinos del lugar aprovechan para carnearlas.
Que estaban heridas las vacas, estaban quebradas. Imagínate que vuelque un camión jaula con vacas. Sucedió hace poco tiempo, hace 2 meses volvió a suceder en las afueras de Rosario.
Bueno, y él queda herido, el nene queda herido y va a parar a la casa del taqueño, que es un gay de algún paraje perdido del mapa bonaerense, y ahí me parece que está lo interesante, que se produce, que es la magia del teatro también, ¿no? Que es el encuentro de dos mundos absolutamente opuestos, ¿no?
Sí, y además el taqueño es un hombre con muchísima experiencia de vida, dado que se supone que un camionero tiene mucha soledad, o sea, su mundo está dentro de la cabina del camión, más allá de la experiencia que pueda ocurrir en los parajes donde van, o en las paradas donde van a comer y se reúnen los camioneros, pero en líneas generales están muy solos. Y el taqueño es como que apoya a esa gente que va a nutrirse y alimentarse con esas vacas quebradas que están sufriendo allí en momentos de crisis, porque esto está basado en una historia que ocurrió en el año 2002. Y en las afueras de Rosario, y volvió a ocurrir ahora hace 2 meses, también en las afueras de Rosario, pero ya fue en la autopista. Fue un domingo que fue un viento muy fuerte, que aquí también se sufrió bastante ese viento. Ahora el nene me parece que es un trucho, porque habla de que se le cruzó una liebre. Realidad nosotros creemos que estaba mirando a los travestis.
Sí, lo digo
a usted, señor oyente, si va a vernos. Yo creo que sí, creo que estaba mirando a los muchachos, a las chicas.
Dice, esto es el limbo, dice, aquí no llega ni Dios ni el diablo, pero por el vuelco y por la reacción de los vecinos, resulta que sí, que llegan los medios desde Buenos Aires. Y entonces dice el taqueño, si vamos a salir en la tele, me apuro a cambiarme. buenísimo eso. Bebe, ¿qué significó para vos este reconocimiento? Y si tenés, a partir de eso, este estímulo, ¿no? este halago, si tenés algún nuevo proyecto de filmación.
La verdad que fue una alegría. Primero que todo me puse contento y sentí que era un momento de la vida donde te acarician, cosa que también siempre viene bien. Y sí, a ver, yo tengo la teoría de que un director de cine que no tiene proyecto deja de ser director de cine. O sea, en general tienen todos algo para el futuro y que va a continuar dirigiendo. Sí, yo tengo un proyecto, un viejo proyecto, que es una novela de Humberto Cacho Costantini,
que se llama De Dioses, Hombrecitos y Policías.
Ah, sí.
Y bueno, estoy haciendo gestiones y esfuerzos para ver si eso se puede concretar, porque es una película que tiene sus exigencias, tanto artística como técnica. Uh-huh. Y para eso es necesario reunir voluntades y buena disposición de ciertos
y dineritos factores.
Así que, y después sí, hay siempre proyectos. Recién lo que contaba Claudio, da como agarrar, sentarse y empezar a escribir. Así que...
Bueno, pero primero que nada tenés que ir a verla.
Sí.
Sí, así, no te la pierdas.
No.
Bueno, hoy, como conté, no está nuestra compañera Carla Ruiz, porque está... Ella es la locutora de cada una de las reuniones en donde se evoca, se rememora la tragedia de Ecos. Pasó una década ya desde la noche del 8 de octubre, cuando en la Ruta Nacional número 11 en Santa Fe, un camionero alcoholizado se desvió de su carril y a contramano chocó contra el ómnibus en el que alumnos y docentes del Colegio Porteño Ecos volvían de entregar donaciones en una escuela rural de Chaco. Murieron 9 estudiantes, una docente, el chofer del camión y su acompañante. Bueno, ahora en el Centro Cultural Kirchner, a partir de las 2, va a haber un recital solidario, va a haber figuras como los Auténticos Decadentes, León Gieco, Los Tipitos, y solo piden un pack de donación que puede que ellos van a entregar a colegios seguramente o a instituciones del interior del país. Y ahora le pido a Numa Aviar que nos lea algunas informaciones culturales. Dale, Numa.
Sí, Carlos. Les contamos que Memento Mori, la obra de Muriel Spark, dirigida por Luz Orlando Brennan, está presentada por sus realizadores como una comedia negra de una implacable ferocidad y está protagonizada por un elenco de actores y actrices que superan los 80 años. Actúan, entre otros, Nelly Prince, Pablo Rinaldi, Amanda Busnelli, Ana Isabel Posca. Los viernes a las 13 y los domingos a las 18 en el Camarín de las Musas, esto es Mario Bravo, 960. Fernet Concert, entre grietas y semestres. Así se titula el nuevo show de humor político a cargo de Les Inefables, Telma y Nancy, con la idea fija de mandar a los espectadores de vuelta a sus casas con una sonrisa imborrable. Actúan nuestros compañeros de esta radio, Max Delupi y Beto Bernués. Esto será el viernes 14 a las 21, aquí cerca en el NDA Teatro de Paraguay 918. Por otra parte, con idea, selección de textos y coordinación de la actriz y directora Elvira Oneto, se llevará a cabo un homenaje a Eduardo Pavlovsky, a un año de su muerte. En el tributo Reunidos para Leerlo, se repasarán escenas de algunas de las más importantes obras de teatro del recordado Tato, a cargo de Ricardo Bertiz, Mirta Bogdasarian, Luis Campos, José Gavín, Estela Galassi, Eliana Wasserman. Esto será el miércoles 12 a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes 1543. Y por último, con obras como Medea en Manhattan, con dirección de Lía Gelim, Viaje de un largo día hacia la noche, dirigida por Jorge Azurmendi, y El sentido de la vida, de Patricia Suárez, dirigida por Marcelo Moncars, los lunes se realiza el ciclo de teatro semimontado Teatrísimo, que recauda fondos para la Casa del Teatro, que actualmente alberga a más de 50 artistas mayores. Participan, entre otros, actrices y actores como Marta Bianchi, Nacho Gadano, Cristín Alberó, Arturo Puig, Selva Alemán, Claudia Lapacó, Silvina Bosco, Mónica Cabrera, Eleonora Wexler, Valentina Bassi. Las funciones son todos los lunes a las 20 y 30 en el Teatro Regina, Santa Fe, 1243.
Gracias, Numa. Sí, bebé.
No, quiero decir que no aprobé el casting para la obra de Luz.
De Memento Mori.
Sí, que necesitaba
80 años.
Gente así más mayor y no me aceptó.
Casi. Por un cachito. Bueno, yo te agrego una más, Numa, que es, tiene que ver con Ignacio Guglielmi, que es un gran operador, excelente sí, sí. compañero de esta radio, y que desde hace algunos años hace un precioso calendario, una uh-huh. creación propia, ilustrada con fotografías de diferentes lugares de la Argentina a los que ha viajado, y él los hace a pedido.
¿Eh? Yo ya lo tengo.
Un buen regalo para fin de año, tiene tamaño 30x42, viene anillado. Bueno, yo también lo tengo, pero el del año pasado, así que voy a encargarle el nuevo. Es un regalo útil, lindo, económico. Pueden comunicarse a info@ignacioguglielmi.com.ar. info@ignacioguglielmi.com.ar. Y tengo varias preguntas, les pido que sean breves, así se las puedo hacer a todos. Y Claudio, durante varias temporadas estuviste en el elenco de Terrenal, con enorme repercusión. Ahora, te pregunto, ¿no dicen los actores que no se debe abandonar un éxito? ¿Qué pasó, Tatita? ¿Me podés contestar con el tono de Tatita?
Por favor, por favor.
Ve, Chango, fueron 2 años haciendo una obra donde ya ponía mucho el alma, había aparecido ya una imagen del sirio, el niño muerto en la playa, y entonces eso ya estaba lastimando el corazón. Cierto, sí, fueron 2 años haciéndola y bueno.
¿Te dijeron eso tus colegas? Che, pero estás loco, ¿cómo vas a abandonar un éxito?
No importa, mira. Es más importante lo que me pasa a mí que lo que crean los demás que puede pasar. A veces hay que ponerse a salvo, porque si no uno queda entrampado en algo. Los ciclos se cumplen y realmente yo estaba poniendo mucho arriba del escenario y me quedaba entrampado. Por momentos ocurrían cuestiones que me afectaban a mí emocionalmente, entonces yo no me fui a hacer esta obra que estoy haciendo ahora, Limbo. Yo me fui para quedarme en mi casa. Yo renuncié a Terrenal para hablar con el Gordo, que me lo encuentro
muy atractivo.
Y surgió esto, pero yo no me fui a hacer otra cosa, me fui a quedarme conmigo y a encontrarme conmigo. Sí,
bien, bien. Bueno, y le quiero decir a Nicolini que, no sé, pensaba si había cuenta de la repercusión internacional de Oesterheld y varias de sus obras, no solo el Eternauta, ¿no? Si el libro se va a publicar en otros países.
Y es la idea. Además hay como un montón de interés, porque de hecho nos entrevistaron de Alemania, nos piden notas para ir a Italia, porque la verdad que el Eternauta es internacional. Sí, o sea, claro. Lo acaban de publicar en inglés en Estados Unidos. Y además tiene eso, de las obras clásicas, que se pueden adaptar a cualquier sociedad, a cualquier tiempo, y siempre interpela al lector de alguna manera diferente. Sí. Así que, bueno, esperemos que... Sí. Y más que nada para que se conozca la historia, ¿no?
Y seguramente ya empezaron a tener devoluciones de la lectura del libro, ¿no?
Un montón. Uh-huh. Y lo mejor era, nosotros sabíamos que los militantes eran nuestro público cautivo, ¿no? Porque lo iban a leer y los que estuvieron involucrados más. Pero pibes jóvenes que nos mandan mensajes por Facebook, para mí eso es maravilloso. De hecho, Estela, cuando presentó el libro, le decía que para ella el valor de este libro era un libro para adelante, ¿no? Como en momentos en donde vuelve la teoría de los dos demonios y se vuelve a poner en cuestión un montón de cosas, que algunos pibes se encuentran con esta historia real, porque cuando vos te encontrás con la historia de una persona de carne y hueso, salís de los prejuicios o de esas ideas que te van metiendo como, bueno, viste, eran todos tirabombas. Y bueno, ojalá que funcione eso, como decías vos, en las escuelas de periodismo más que nada para...
Eso, ahí creo que tienen que marcar presencia, ¿eh? Bueno, yo me quedo con varias preguntas sin hacerte, pero no importa. Una cosa que me gustó es que no sabía que Oesterheld había apoyado el conflicto que habíamos tenido en el diario La Opinión.
Estuvo ahí en la calle, sí, sí, como sí. Con pancartas.
Bueno, no sabía, mirá. O por lo menos no me acordaba.
Carlitos Aznárez lo nos contó eso, que él estaba ahí al lado de él.
Y bueno, le cuento a la gente que Beatriz fue enterrada en el cementerio de San Fernando, Beatriz Oesterheld, pero Héctor, Diana, Estela y Marina Oesterheld permanecen desaparecidas, así como las parejas de las chicas Raúl Mórtola, Rodolfo Bordier y Alberto Seinlis, y dos.
El papá de Fernando, Raúl Araldi, se recuperaron los restos hace 2 años y Fernando pudo enterrarlo.
Bien, sí. Bien.
Y dos de las chicas desaparecieron embarazadas, así que son dos nietos que se buscan todavía.
Bien, bien. Ganadores, Numa.
Los ganadores de los libros de hoy, para el libro precisamente, los Oesterheld, Eliana. Su DNI finaliza en 516. Para el sindicalismo argentino, la ganadora es Ana, DNI 111. Para el libro Patria Villera, el ganador es Carlos, su DNI finaliza en 159. Y finalmente, Hugo se lleva el asesinato del capitán Laurent, 348 su DNI.
Bien, gracias. Y, a ver, vamos, aunque sea un poquito, con los oyentes.
Gracias por el programa. Mi nombre es Ana, de Lomas de Zamora.
Hola, Ana.
Estoy muy emocionada por el recuerdo de la película Dios sui generis. Es mi generación. Y sui, siempre me autodenomino generación sui. Y me acuerdo perfectamente de septiembre de 1975, de la preparación para ir al recital, la emoción.
Bueno, para seguir con Bebe Camina, Dios sui generis del 76, está editada en DVD, ¿sí, no?
Sí.
Bueno, El Búho de 1983, no estrenada, Los Chicos de la Guerra, 1984, sobre el libro de Daniel Kohn, Chechechela de 1986, me gustó mucho esa película, y Vivir Mata de 1995.
Sí, hola, habla Mabel de Floresta. Este mensaje es para Bebe Camina. Acabo de escuchar que tiene un proyecto sobre la novela de Humberto Contastini, de dioses, hombres y policías. Es un libro hermoso, es hermoso, no lo deje, complételo. Es un autor para mí preferido, lo quiero mucho, lo guardo en mi recuerdo.
Bueno, para seguir con Claudio Risi, Kilómetro Limbo, de Pedro Gundesen con Osvaldo Santoro como el nene, Cristian Aguilera como Bagatini y Claudio Risi en el rol del taqueño. Dirección de Luis Romero, la sala Luisa Veil del Teatro Nacional Cervantes, viernes, sábado, 19 horas, domingo, 18:30. El Cervantes queda en Libertad y Córdoba. Y para seguir con Fernanda Nicolini, su libro Los Oesterheld, de Fernanda Nicolini y de Alicia Beltrami, que editó Sudamericana. Beltrami es licenciada en comunicación social, magíster en periodismo, investigadora y productora de series documentales en televisión. Así que saludala también de mi parte.
Dice que está en Las Varillas, en Córdoba, ahora presentando también el libro.
Bien, fantástico. Nos tenemos que ir, perdón por el... Nos pasamos dos minutos. Gracias a los tres, gracias, muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias al equipo de trabajo, gracias a los oyentes. Enseguida el informativo y después Bichos de Radio con Adrián Corol e Ingrid Beck. Nos vamos hasta la siguiente reunión Cumbre Disfrute Nacional. Chau, hasta el sábado.
Reunión Cumbre. Nacional Informa.